La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Bueno, cuando son las 5:30 de la tarde, nos vamos hasta la Fundación Sabino Arana a través de Luis de Guezala. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Ego.
Bueno, hoy, como siempre, traemos temas del pasado para actualizarlos y para reconectar con esas cosas, con esos temas que sucedieron y que, bueno, tuvieron su impronta en aquel entonces y hoy tienen un sentido y un significado. Hoy vamos a hablar de Joseba de Rezola, protagonista de la resistencia vasca. Cuéntanos, ¿quién era exactamente Joseba?
Joseba nació en el año 1900 y la efeméride sería esta semana porque fue un 18 de abril, nació en Ordizia y fue una persona que en el tiempo que le tocó vivir, muy sensible con la situación que había en el país, de represión cultural, de represión de libertades, y desde muy joven comenzó a actuar como militante de las juventudes y en el Partido Nacionalista Vasco, en muchas facetas culturales, de teatro, de danzas, bueno, como era entonces muy habitual en la actividad política de ese momento.
Bueno, un personaje que, claro, formó parte también de unos años en los que también estaban surgiendo, ¿no?, muchas identidades vascas. ¿Cuál era, un poco, en qué se centraba él específicamente?
Pues él actuaba en lo que era el Partido Nacionalista Vasco, en la actividad política desde el nacionalismo vasco, y lo que ocurre es que esa actividad política, cuando se abrió un pequeño espacio de relativa libertad con la Segunda República, se vio cercenada pues por la guerra y la sublevación. Y entonces a él le tocó, bueno, pues le tocó mucho, le tocaron muchas responsabilidades, y ahí en Guipúzcoa, donde hubo mucha división, de muchas posibilidades de que los sublevados triunfaran, ahí se comenzó a organizar una resistencia de un ejército vasco, los jugadores CEA, y a él le cabe pues muchas responsabilidades en este sentido, cuando no era un hombre con formación militar, sino que había estudiado y era abogado.
Era un abogado, imagino que buscaba la paz, ¿no?, el equilibrio y la resolución de conflictos, todo lo contrario, ¿no?
Bueno, claro, lo que ocurre es que en ese momento la neutralidad es imposible.
Yeah.
Había algunas personas muy minoritarias en el nacionalismo vasco que decían que eso no era una guerra vasca, sino que era una guerra de españoles, pero bueno, el caso es que la guerra llega a casa y no era posible mantenerse neutral. Y entonces, bueno, él defiende el orden democrático y la legalidad de la República. Dentro de su partido, con la constitución de Euskugudarostea, que cuando se crea el gobierno vasco será el embrión del ejército vasco, junto a unidades de otras sensibilidades políticas, socialistas, anarquistas, comunistas, republicanos, todos se unen para defensa contra el fascismo que intenta hacerse con el control.
Lo que está claro es que él destaca como líder y cuando se constituye el gobierno vasco en Guernica, él forma parte de ese gobierno con un cargo de responsabilidad mayor.
Sí, porque, bueno, se puede decir que prácticamente fue consejero. No lo fue porque la cartera de defensa quedó adscrita al propio Lehendakari, a José Antonio Aguirre. Y entonces a él se le nombra secretario general de defensa de aquel gobierno vasco, y en la práctica, bueno, pues era como ser la persona de máxima responsabilidad en coordinación con el Lehendakari. Entonces, bueno, la situación era muy difícil, no solamente por la propia guerra, sino porque había múltiples, vamos a decir, partidos que tenían diferentes sensibilidades organizados en milicias políticas, lo que conocemos, los batallones de gudales, de miliciones, pero luego también estaba el ejército regular de la República, complicado también el tema porque muchos habían abandonado sus puestos y habían pasado a los sublevados, y entonces también a Joseba Rezola le tocó la coordinación del ejército vasco de milicianos políticos junto con los restos del ejército profesional republicano, una labor muy difícil, y ahí sí es, como dices, donde él hace valer pues una gran capacidad de relación y de encuentro con gente de muy distintas sensibilidades, en unas circunstancias dificilísimas.
De hecho, se habla de él también en distintos medios, un corresponsal británico, ¿no? George Stier, sí. quien le describe incluso físicamente.
Sí, sí, hace un retrato. Stier hace retratos en el mejor academicismo británico, del mejor periodismo, hace retratos de muchas de las personas con las que coincide cuando él viene aquí como corresponsal. Él viene además después de haber tenido que abandonar la zona de los rebeldes, llega donde había tenido muchas dificultades para poder informar, y aquí se encuentra con que se le acoge muy bien, no se le ponen limitaciones, se le ofrece todo tipo de facilidades para poder ir donde quisiera en completa libertad, y a él como a los otros corresponsales esto, bueno, le supone una gran sorpresa después de haber estado en el otro bando donde era todo lo contrario. Y bueno, no se puede negar que esto les hace simpatizar con aquel joven gobierno vasco, con las personas que le formaban. Tenemos gracias a esos retratos interesantes y originales de Aguirre, de Leizaola. El retrato que hace de Joseba Arrezola es breve, si quieres lo puedo leer.
Sí, es que además está muy bien descrito y yo creo que, sí. que bueno, pues nos inspira, ¿no?, para figurarnos sin conocer la fotografía real cómo podía ser, ¿no?, este gran vasco Joseba Arrezola. Digo gran porque hasta ¿no?, en su descripción nos hace ver que era una persona grande desde el punto de vista físico y humanitario.
Con,
¿no?,
con gran presencia. Yo animaría también a los que nos oyen a hacer una búsqueda en Google, Joseba Arrezola, imágenes, pueden aparecer algunas fotografías de algunos artículos. Yo le veo, en esta época tan difícil, le veo una sonrisa, realmente una sonrisa franca, una sonrisa de estas que hacen simpatizar con él y especial. Luego lo que dice Stier, dice, como comentaba, su figura alargada y poderosa, su rostro recio, sus ojos inflexibles, su voz firme, quedarán impresos para siempre en mi sentido de la historia. Arrezola era una roca de bronce, un hombre indomable que no conocía el miedo, era el prototipo de la fraternidad, el tesón, la serenidad y el humanitarismo al cual en el subconsciente se parecen todos los vascos. No se puede negar también que Stier simpatizó mucho con los vascos.
Claro.
Haciendo este retrato tan favorable. Pero sí es verdad que Arrezola era la persona que dice. Otra cosa es que luego las circunstancias de la vida le hicieron pasar, no lo llegaron a romper, pero desde luego aquella persona pudo haber sido rota cuando no escapan, sino que junto con la mitad de la dirección del Partido Nacionalista Vasco deciden quedarse para liderar la resistencia. Y ahí en los campos de concentración, condenados a muerte, no sabían si iban a vivir al día siguiente, muchos fueron fusilados. Si eso no rompe una persona, pues nada lo hace, ¿no? Pero bueno, Arrezola fue uno de los que siguieron resistiendo desde el interior de las cárceles, y el año 43, cuando hay una liberación grande, porque se ven desde la dictadura prácticamente forzados a liberar a mucha gente, pues porque era impensable que continuaran decenas de miles de detenidos, y en el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, que se veía que iban a ser derrotados las fuerzas de Alemania y de Italia, intentan una mejor relación con los aliados, que se ve que van a vencer, y una de las formas es esta, hacer una liberación general de presos políticos, y Arrezola sale, como otros muchos, el año 43, pero inmediatamente va a seguir en su actividad de lucha desde la clandestinidad.
Claro, porque después de perderse la guerra, él fue apresado en Santoña en el 37 y condenado a muerte.
Sí.
Como bien dices, ¿no? Y bueno, consiguió salir de ahí en el 43.
Ocurre que ellos, así como en otros partidos políticos, lo más general fue una desbandada, que sobre todo de las direcciones de los partidos, de los cargos importantes de los gobiernos, pues porque tenían más facilidad para conseguir escapar.
Claro.
Que la gente más humilde. En el caso del Partido Nacionalista Vasco, Ajuriaguerra, que volvió después de haber estado en libertad al otro lado de la frontera, volvió para correr la misma suerte que las personas que pensaba que le habían seguido en la defensa de la legalidad y del país, pues él decide hacer un sorteo entre los que están allí de la dirección del Partido Nacionalista Vasco. En una chapela meten los nombres de todos, la mitad salen para que se marchen y la otra mitad, los que quedan en la chapela, se quedan. Y también en esto quedó Joseba Arrezola. Y entonces organizan la resistencia desde el minuto uno y prisioneros en las cárceles, de lo, primero de los italianos, que luego son entregados a los franquistas, pero ya organizan una resistencia. Y entonces ahí es, bueno, una acción increíble. Incluso a los otros presos de otros partidos políticos acaban siendo su referencia, pues porque los otros se sentían abandonados, miles y miles de jóvenes de aquel ejército vasco.
Tiempos difíciles en los que las decisiones cambian vidas, el rumbo de las vidas y a veces incluso la propia vida, ¿no?
Sí, ellos no sabían si iban a seguir, claro, viviendo al día siguiente, porque a partir del 15 de octubre empezaron a fusilarles. Y bueno, era indiscriminado, bueno, o a veces organizado. Los 15 primeros que fusilaron, los fusilaron por partidos políticos, dos de un partido, dos de otro.
Sí, pero bueno, era, de una forma, sí, aleatoria, pues eso, con...
Bueno, la justicia, por llamar de alguna manera, sí, franquista, era completamente arbitraria.
Claro,
es cierto.
Claro.
Lo que sí había gente, pues, que se suponía que tenía más peligro de ser asesinado, de ser condenado, pues si había tenido responsabilidades, si había sido oficial,
claro,
del ejército vasco.
Lógico.
Pero eso no libraba a nadie, y por más humilde que fuera.
Ya.
Pues yo recuerdo a Juanita Mir, que era una periodista bilbaína, bueno, de origen navarro, que apenas escribió unos pocos artículos criticando la guerra, en el periódico La Tarde, que ni siquiera era un periódico vespertino, ni siquiera era de matiz político. Y a esta mujer la fusilaron en ese mismo verano del 37. ¿Quién puede pensar que eso va a ocurrir? Bueno, pues peligrosa social.
Uh-huh.
Es decir, no hacía falta. Y además era una justicia inversa. Los que eran leales a la legalidad y al gobierno se les presentaba como contrarios al alzamiento. Es decir, era una justicia inversa. El que había hecho bien era el que para ellos había hecho mal, y viceversa.
Bueno, y además cómo demostrar las cosas, ¿no? En aquella época, si te encausaban algo y decían que tú lo habías hecho, pues a no ser que hubiera una forma realmente fácil de demostrar, pues tenías casi la soga en el cuello, ¿no?
Aparte de justicia inversa, y se hubieron muchas miserias humanas, porque hubo muchísimas denuncias de unas personas respecto a otros vecinos que podían tener antipatías, que podían tener pues cualquier conflicto o mala relación.
Uh-huh.
Y los que quedan en el grupo de los vencedores aprovechan mucho,
claro,
estas circunstancias para hacer denuncias que acaban suponiendo en muchos casos la pérdida de la vida o años de cárcel. Y viceversa, gente que había sido ayudada cuando habían estado en control del gobierno legítimo el territorio, bueno, pues esa gente luego, muchos no fueron en absoluto agradecidos. Es decir, ahí se ve lo peor y lo mejor de...
Ya. Sí, los derechos en aquel entonces no estaban con su mejor salvoconducto. Bueno, lo que está claro es que Joseba de Rezola fue protagonista de la resistencia vasca. A finales de la década de los 50 pasa a ser secretario del Partido Nacionalista Vasco.
Sí.
Y bueno, regresó al gobierno vasco, ¿no?, como vicepresidente.
Sí, ya al final de su vida, sustituyendo a Xavier de Landaburu, tras haber fallecido Xavier de Landaburu en el exilio, en el año 63 llega a ser vicepresidente del gobierno vasco.
Uh-huh.
Había fallecido ya Aguirre, era el lehendakari Jesús María de Leizaola, y él va a ser el segundo de ese gobierno vasco, y va a tener Joseba Rezola una última actividad, que bueno, acaba siendo, se puede decir, como un colofón muy propio de su actividad humanitaria, cuando el proceso de Burgos, en el año 70, bueno, tanto Leizaola como el gobierno vasco hacen todo lo posible para evitar que los procesados sean asesinados, aparte de condenados a muerte, ejecutados. Y bueno, esto es un juicio que se hace en el gobierno militar de Burgos, consiguen que se haga a puerta abierta, bueno, llaman a la solidaridad internacional de los países democráticos contra la dictadura, y esto yo creo que puede ser la última actividad importante de Joseba de Rezola en esta función.
Uh-huh. Importante, importantísima, ¿no? Intentar salvar vidas.
Sí, 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 claro. De hecho, pues ninguno de los condenados acabó siendo ejecutado, y luego el propio proceso de Burgos fue un juicio a la propia dictadura, y bueno, suscitó una gran solidaridad internacional con la causa vasca y en contra de un régimen ilegítimo y criminal.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues esta fue la última actividad. Bueno, ya hemos dicho, nació en el año 1900, pues ya bastante veterano, con 70 años de aquella época, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hasta el final estuvo en la actividad, en defensa de la libertad y de su país.
Y luego ya sus últimos días, ¿dónde permaneció hasta finalizar sus días?
Él estuvo en el exilio después de la última vez, porque llega a fugarse incluso de una vez que le encarcelan a este lado, bueno, acaba fugándose al otro lado y vive en Don Iván el Ochune, y ya nunca volvió, porque falleció el año 71, el 26 de diciembre. Todavía el dictador y la dictadura se mantenían, y no será hasta el año 84 cuando sus restos volverían a ser trasladados a su Ordizia natal. Nunca, como muchos otros, nunca pudo volver.
Alguien que trabajó tanto por su tierra, y tal y como le describieron, ¿no? Esa figura pues fraternal, con tesón, serenidad, humanitarismo, sí. Y ese subconsciente, ¿no? Que se parece a todos los vascos, esas frases del corresponsal británico, sí. George Stead. Y sin embargo, como bien dices, pues después de darlo todo, no puede terminar sus días, ¿no? En su casa, en su territorio, en su nación.
Así es, pero como digo, eso...
Tantos, ¿no? Y tantos.
Fue tan larga la dictadura que muchísimas personas, decenas de miles, bueno, más de 100.000 personas se tuvieron que exiliar. Hicieron bien, porque hubo luego muchísimos asesinatos, cárcel, represión terrible. La guerra nunca acabó para los que ganaron la guerra, siempre hubo represión, inhabilitaciones de profesiones, robo de propiedades, y bueno, pues muchos se acabaron teniendo que hacer su vida fuera de aquí, unos, bueno, como Joseba de Arrezola en el lado de administración francesa, otros muchos en otros países y muchos que encontraron acogida en países americanos y ya nunca volvieron.
Ya. Bueno, imagino, leyendo un poco el artículo ya publicado en el Deia, sí. Muy interesante además, con algunas ilustraciones de la época y, como dices, esa sonrisa sí. Que, bueno, pues para aquella época, esas circunstancias, pues si no fuese por el entorno, ¿no? Y ese entorno hostil, pues la verdad que sería de una persona que está disfrutando de la vida, ¿no? Utilizó muchos seudónimos, ¿no? Como sí. Juan Ramón, Genaro y Maz, es decir, al sí. final él trabajó, digamos, también en la sombra y, sí. y como todo, imagino, la clandestinidad, pues se buscó la vida para que no le pillaran, claro está.
Sí, el uso de seudónimos era muy habitual, bueno, desde el siglo, finales del XIX, por eso, porque había una represión constante a las ideas del nacionalismo vasco, y entonces, bueno, pues una forma que tenían era de escribir con un nombre supuesto, uh-huh. para que la policía no les identificara, aunque también claro. podía ocurrir que acabe siendo, pues como pasó a Sabino Arana, pues que como era el director del periódico, acababa teniendo que asumir las responsabilidades, la multa, la cárcel de otras personas. Pero bueno, era algo que en su momento era necesario, y luego pues ha sido para los historiadores una complicación.
Porque eso sí, a veces, eso sí, sí claro, claro.
Cuando te encuentras los periódicos, determinar quién es el autor real, pues no es fácil, porque a veces el seudónimo puede ser el mismo para diferentes personas, o claro. una persona tiene varios diferentes.
Claro.
Bueno, pero eso al final lo que nos recuerda es que cuando leemos un texto publicado tenemos que saber siempre en qué contexto ha sido, si ha sido un contexto de libertad o no lo ha sido, lo que se puede decir, lo que no. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer lo que han escrito los nacionalistas vascos en América, lo que han, publicaciones americanas, porque allí han escrito aproximadamente lo que querían decir. Uh-huh. En cambio, pues lo que se ha publicado aquí, según las circunstancias, pues no era igual lo que querían decir. O cuando uno quiere ver los objetivos de un partido, mira los estatutos van a poner lo que permite la administración de la época, no van a poner que el objetivo es algo que sea ilegal para las leyes, ¿no? Entonces hay que siempre tener mucha consideración cuando leemos textos o recogemos testimonios en qué circunstancias se producen.
Uh-huh. Oye, Luis, te tengo que preguntar por Joseba Arrezola, porque yo no sé si él fue el pionero, el inspirador, el creador de la primera emisora en Euskadi, Radio Euskadi. Pero espera, no me contestes ahora. Voy a hacer una breve pausa y me lo cuentas todo ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo.
Sí.
Venga.
Onda Vasca Conecta.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Bueno, y seguimos hablando con Luis de Gezala, desde la Fundación Sabino Arana. Y hoy tenemos como protagonista a Joseba Rezola, que entre 1900 y 1971 fue protagonista de la Resistencia Vasca. Y también, no sé si le preguntaba yo a Luis, fundador, creador, director de la primera emisora aquí en Euskadi, Radio Euskadi.
Sí, de la primera Radio Euskadi. Esto, como comentabas, hay un artículo de mi compañero Eduardo Jauregui, que si se busca pues con su nombre, Joseba Rezola de ella, puede salir. Y si no, nosotros el 18 de abril, que va a ser la efeméride que comentamos de su nacimiento, pondremos un enlace a este artículo y ahí podrán ver algunas cuestiones. Bueno, es importante lo que decías, las fotografías que traducen mucho de las circunstancias por las que pasaron. Y el tema de la radio, bueno, sí, él es el máximo responsable en unas circunstancias difíciles, con una cierta tolerancia del gobierno francés para emitir desde Iparralde, para Igualde, para que se oiga la voz del gobierno vasco. Lo que pasa es que, bueno, como sabemos todos, la dictadura franquista se fue afianzando, las democracias europeas la fueron tolerando y una de las reclamaciones del gobierno franquista era que no se emitiera desde Francia voces de los republicanos o de los nacionalistas vascos o catalanes, y al final penosamente y el gobierno francés cerró esta radio Euskadi. Y luego
pero volvió a resurgir, sí, otra vez.
Sí, luego ya sería a principios de los 60 en Venezuela. En Venezuela le llamaban la chalupa, no sé si con la idea de que se pensara que igual se estaba emitiendo desde algún barco cerca de la costa.
Mira, qué curioso.
Sí, desde la selva venezolana, Radio Euskadi volvió a emitir, pues no sé si era a partir del año, de los años 50, 60, una segunda etapa de Radio Euskadi, que será la anterior a la Radio Euskadi actual, que vino después de terminar la dictadura.
Qué curioso, ¿eh? Desde Venezuela.
Sí, emitieron desde allí con un apoyo muy destacable de la colonia vasca que había en Venezuela, que era una colonia próspera y con capacidad de financiar esas actividades que suponían, pues eso, mucho esfuerzo, gasto. Bueno, pues allí, gracias a personajes como Joaquín Inza, se desarrolló esta labor de propaganda desde Venezuela.
Claro, no olvidemos que hoy es un medio de comunicación, hay otros medios, pero en aquel entonces la radio supondría pues una gran conexión y sobre todo a nivel propagandístico de, bueno, quien tuviera el poder para contar las cosas que le interesaban y de la manera que le interesaban, ¿no?
Oír la radio era muy importante.
Claro.
Cuando
era lo único, además, ¿no?, que se tenía.
Claro. Bueno, y luego estaban los libros prohibidos, las octavillas, que si cuando una dictadura se controla por el poder todo, pues yo recuerdo pues de joven oír emisiones de la BBC, Radio Pirenaica, Radio Euskadi, te van llegando mensajes que están en contraposición con lo que es obligatorio y es lo legal.
Claro.
Y bueno, es una forma de que llega esta propaganda y estas versiones contrarias a la dictadura. Y yo recuerdo que era emocionante ver no solamente los propios mensajes, sino canciones que estaban relativamente prohibidas. Oír aquello, bueno, pues daba una sensación
de libertad, ¿no?, de algún modo.
Sí, de alguna libertad o de que se estaba buscando, de alguna manera, y que quedaba quien resistía y quien estaba en contra de la injusticia. Y bueno, pues eso sí, desde luego, es una cosa. Para mí era emocionante.
Sin lugar a dudas tuvo que serlo.
Empezar a oír esas emisiones,
claro,
y escuchar opiniones distintas a las oficiales.
Ya.
En televisión te decían una cosa y tú, por tus amigos, por tu familia, pensabas otra, pero si solo oías ya encima desde un medio de comunicación como una radio,
claro,
bueno, llegaba información que se
noticias,
ocultaba,
claro,
y seguramente en muchos casos con un factor de propaganda. Pero bueno, eso era lo que yo recuerdo. Y en esta actividad de radio empezó, pues como comentamos, Joseba Arrezola, la primera Radio Euskadi.
Qué bueno. Un personaje, un destacado a nivel historia de Euskadi, que además vivió años donde hubo muchos temas de interés, como por ejemplo, bueno, el nacimiento de Europa, el nacionalismo vasco, reuniones internacionales. Es decir, podríamos hablar de un Joseba líder respecto al pensamiento más avanzado de su época, más futurista.
Bueno, en lo que tenga de futuro la democracia, en concreto en este caso era democracia cristiana, uh-huh, humanitarismo, pues el futuro que pueda tener en los tiempos que vivimos no queda muy muy claro, pero bueno, yo entiendo que valores como la democracia y la libertad sí deberían de tener futuro, y ellos trabajaron en ese sentido como exiliados en una Europa que les toleraba, pero que tampoco les ayudaba mucho, y como sabemos, la derrota de Hitler y de Mussolini no vino acompañada de la derrota de sus aliados en Portugal o en España, y por el nuevo sistema de bloques contra la Unión Soviética, los nuevos sistemas de alianzas. Bueno, hoy en día también lo vemos, las mismas circunstancias según qué país o qué aliados tenga, se valoran de una manera o de otra.
Sí, el juego político, ¿no? Al final.
Claro, es un juego político que parece muy alejado de principios y conceptos democráticos que deberían valer, o simplemente de derechos humanos, del valor de la vida humana, deberían ser internacionalmente admitidos, y sabemos que no es así. Ya. En el caso nuestro nos tocó, pues por este juego de bloques, 40 años de dictadura, uh-huh, y este también es el único país en el que ganaron los alemanes de Adolfo Hitler la guerra. Y eso, bueno, eso ya daría para
otros para muchos programas. Fíjate que estamos en la época que estamos y parece que todo esto, ¿no?, que hemos evolucionado, que somos capaces de dialogar, etcétera, y sin embargo hay 65 guerras en el mundo. Quiero decir, sí, que en unos lugares, digamos, se ha llegado a la democracia y a un cierto, sí, status quo, pero sí, hay todavía lugares en el mundo que están como, pues eso, como Joseba de Rezola en sus inicios, o peor, sí, incluso, ¿no?
Somos muy muy eurocéntricos, y si la guerra nos toca directamente a nosotros, pues nos preocupamos, pues eso, por festivales y por partidos de fútbol.
Claro.
Si nos vuelve a tocar, entonces ya nos daremos cuenta de la importancia de las cosas.
Bueno, pues lo que no hay que hacer es olvidar, y hoy queríamos traer aquí al presente a Joseba de Rezola, protagonista de la resistencia vasca, y a través de la Fundación Sabino Arana y Luis de Gezala, que es que nos relata estas historias que, mira, poco a poco, oye, y llevamos media hora aquí hablando de Joseba, fíjate.
Sí, y se más puede hablar mucho.
Segurísimo, sí, que hay muchísimo más, pero ya vamos a dejar para que la gente que le interese pueda acudir a la Fundación, pueda buscar en Internet, pueda ir a las actividades que organizáis, y adentrarse en este mundo tan apasionante de la historia pasada, que tiene mucho que ver con lo que hoy en día somos, tenemos y podemos vivir, ¿no?
Así es, igual.
Pues la semana que viene más, otra lección, ¿te parece, Luis?
Ahí volvemos, siempre que quieras.
Venga, fenomenal. Sí. Pues cuando son las 6 de la tarde, hacemos una breve pausa y aquí en Onda Vasca seguimos con más temas. Agur,
muy
gracias,
bien.
Luis.
Agur, igual.
Agur, agur.
Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Onda Vasca conecta.